Nos acompañan Susana Mangana, Gabriel Mazarovich, Heber Gato y Juan Gavito. Salimos de nuestro país ahora. La Organización Mundial de la Salud evaluó ayer que el brote de ébola que se ha extendido por África Occidental da indicios de que puede ser frenado con medidas adecuadas en Nigeria y en Guinea, aunque mantiene una evolución dramática en Sierra Leona y sobre todo en Liberia. 11 días después de haber declarado el virus como una emergencia de salud pública internacional, la Organización Mundial de la Salud constató en un comunicado que en Lagos, Nigeria, donde en julio se confirmó justamente el primer caso importado de un viajero que había llegado en avión de Liberia, ahí parece que ahora la situación resulta un poco más alentadora. De todos modos, la organización elevó ayer a 1.229 la cantidad de personas fallecidas por el brote y a 2.240 la cantidad de afectados por esta enfermedad. Este brote se detectó en marzo en Guinea, desde donde se expandió por Liberia, Sierra Leona y Nigeria. El riesgo de que el ébola siga transmitiéndose de forma continua, como hasta ahora, ha obligado a las autoridades de esos países a adoptar medidas excepcionales. Por ejemplo, poner en cuarentena a poblados enteros en las áreas más afectadas. Me gustaría una ronda de comentarios de ustedes, empezando por Susana.
Sí, a mí me interesaba tratar este tema hoy porque no deja de sorprenderme y de disgustarme lo que es la hipocresía y yo diría hasta la anestesia de la comunidad internacional, que parece que cuando los muertos vienen de África, cuando son de otro color o cuando son los hijos de otro, no nos duelen, ¿verdad? Tú decías 1.229 víctimas y nos faltó mencionar un país donde también se está propagando esta epidemia muy rápidamente, que es Guinea Conakry. Pero fíjate que en Sierra Leona tienen el índice, normalmente es algo estructural ya para Sierra Leona, el índice de mortalidad infantil más elevado del mundo, 17,2% de los niños menores de 5 años mueren, ¿verdad? Y a mí que estuve en el Congo, que además no debemos olvidar que tenemos 1.206 efectivos, no solo militares, pero también civiles. ¿Por qué hago la aclaración? Porque también somos una sociedad, no solo la uruguaya, sino en general, donde tendemos a clasificar, a estigmatizar. Entonces, bueno, si son militares y están en una misión, pareciera que no nos importan, pero hay militares, hay civiles contratados para la misión, pero también hay observadores uruguayos en otros países de la África subsahariana. Entonces, a mí me parece que es importante que reconozcamos que este tipo de problemas. No es el problema solo de Sierra Leona o de Nigeria. Nigeria lo está conteniendo mejor, Emiliano, simplemente porque es el país que tiene el PBI más alto de la África subsahariana. Por tanto, se supone que tiene algún tipo de dispositivo de salud un poquito mejor que Sierra Leona o Guinea Conakry. Pero a mí me parece que esto es lo que llamamos ahora los Global Commons, es decir, aquellos asuntos que pasan a ser de interés común de la comunidad internacional, que es un término por amplio y por vago que es, que cada vez es más difuso, más diluido. Y a mí realmente me duele muchísimo porque no solo hay que preocuparse por el espionaje de Estados Unidos y entonces quién va a controlar el ciberespacio o Wikileaks y lo que sea, sino que o los fondos marinos. También hay que ocuparse de este tipo de virus, de epidemias en países donde sabemos que además carecen de los medios. Hoy la Organización Mundial de la Salud está pidiendo que la comunidad se involucre, que envíen los países más poderosos, envíen no solo recursos humanos, es decir, personal médico y de salud, sino equipos médicos, no solo experimentar con vacunas, sino también tratar la prevención, incluso la desinfección de los cadáveres, porque a la hora de enterrarlos, si no se tienen precauciones varias, esto ayuda a diseminar ese virus. Con lo cual, vamos a despertar de este letargo que tiene la comunidad internacional. ¿Hasta cuándo me voy a tener que dedicar a narrar crónica negra internacional? Y eso es lo que a mí me interesaba plantear hoy en la mesa.
¿Otros aportes?
Yo coincido totalmente con Susana. Creo que es muy penoso que cada tanto tenemos una invasión de noticias de ese tenor y así como vienen se van. Acá no deberíamos estar hablando de un virus y de la lucha de la ciencia para saber si se encuentra o no el antígeno, que eso está muy bien que se haga. Pero el fondo es la situación del África, claro, en general, y hoy es esto. Es la hambruna de Etiopía que sigue existiendo, por más que ahora no están las noticias. Entonces yo veo que Occidente se sacude, bueno, ni que hablar las guerras fratricidas, ahí sí que puede hablarse de genocidios, sí, ¿verdad?, internos. Entonces hablamos solo cuando pasan cosas como los abordajes y secuestros de buques allá en el cuerno de Etiopía.
¿Cuándo nos afecta?
Cuando vienen los inmigrantes ilegales o cuando corremos riesgo de que algún virus raro y mortal de estos venga para acá. Entonces es una actitud lamentable. No sé cómo se soluciona, pero tengo claro que sí existe una gran responsabilidad del mundo occidental. Primero, por una razón ética básica, que tenemos niveles de desarrollo que tendríamos que compartir con nuestros congéneres, pero además porque el proceso de descolonización del África fue un proceso no programado, de un día para otro. Creo que los que salieron mejor fueron los que eran las ex colonias británicas, dentro de todo dejaron cierta cosa armada, pero los demás países se fueron y arréglate como puedas. Entonces yo pienso que hoy en día hay recursos que deberían ser afectados por la comunidad internacional para tratar de solucionar o atemperar esos problemas, máxime cuando esta comunidad internacional y nuestro lado se está beneficiando desde los minerales que traemos acá hasta los países que trafican armas y buena plata le hacen, ¿no? De modo que eso es lo que quería decir.
Yo breve con esto, coincido plenamente con las dos intervenciones anteriores. Es dramático que en particular África sea noticia cada tanto por tragedias provocadas todas por el hombre, porque esta también, la falta de respuesta al ébola es provocada por acciones humanas que no permiten el desarrollo ni del sistema de salud ni de nada. Fíjense que ahí es increíble cómo se cuenta cómo se escapan de los hospitales por miedo, ¿no?
Sí.
Y los tienen que perseguir por las ciudades para traerlos y
confinarlos de vuelta.
Y verlos como todos sabemos, imaginamos lo que debe ser. A mí me impactó mucho una crónica de 6 mujeres que estuvieron deambulando por una capital y perdieron
los
bebés porque no encontraron ningún hospital abierto para que las atendiera, porque estaban, y eso es cuestión,
claro,
siglo XXI,
claro.
Esclavos, niños esclavos, ese es el drama del África.
Y niños huérfanos ahora, es una crisis dentro de otra crisis y no tomamos conciencia.
Ese es la última vez que hablamos de África, hablamos por el grupo islamita aquel, que,
Boko Haram.
Ahí está, que estaba provocando todo lo que estaba provocando, había secuestrado a las muchachitas, había una guerra internacional y una campaña de solidaridad porque las liberaran. Pero en definitiva el trasfondo social, económico, humano es el mismo que provoca todas estas cosas y es lo que hay que cambiar, ¿no? Yo la otra vez leía que en Etiopía las transnacionales europeas que se llevan el grano de Etiopía ganan 70 veces lo que le manda de ayuda humanitaria a la Unión Europea a Etiopía, ¿no? Entonces es una muy buena manera de ver cómo el esquema con África en particular sigue siendo terrible desde hace siglos, ¿no? Hay una deuda moral del resto de la humanidad con África enorme.
Ana Inés pregunta desde la audiencia si leyeron El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, la novela de Mario Vargas Llosa, que claro, se centra en el Congo belga, ¿no? Ajá, y en la explotación de la época del imperialismo belga en ese país, por la vía, por ejemplo, de las empresas que explotaban el caucho, ¿no?
Sí, porque además el imperialismo belga fue particularmente cruel.
Terrible. Sí. Bueno, el retrato es crudísimo.
Exacto.
A propósito de cómo eran, por ejemplo, las condiciones de trabajo de quienes se dedicaban a esas tareas, ¿no?
Ahora, esto es un emergente de lo que es África. Indudablemente todos coincidimos que es un continente sumamente castigado por Occidente, ¿verdad? Pero no, creo que lo decías tú, Mazarovich, no es un continente recientemente explotado, ni siquiera es un continente explotado a partir de la Revolución Industrial, es un continente explotado por lo menos desde el siglo XIV o XV, donde la extracción de esclavos, la extracción de minerales, las condiciones infrahumanas en que han vivido y la imposibilidad que han tenido de formar conjuntos nacionales que tengan lógica. Los países africanos son absurdos geográficos trazados sobre un mapa donde no hay sentimiento de nación en muchos de ellos. Nigeria, por ejemplo, país más importante de África, más desarrollado, con mayor producto, donde se está combatiendo aparentemente con cierto éxito el ébola. Sin embargo, es un continente desgarrado por una guerra civil que no tiene solución y donde mueren miles a diario, no por el ébola, por la acción de los propios nigerianos incitados por Occidente desde hace siglos.
Pero entonces hay solución. O sea, yo entiendo y conocemos la historia, la podemos ir a buscar, pero si algo me caracteriza y más en mi papel de... Ahí me pongo el gorro de docente. Creo que mi tarea no es tanto contarles la historia a los jóvenes que llegan a mí, sino ver cómo no debemos repetir esa historia, pero cómo deben aprender también qué se puede resolver y qué se puede hacer.
Pero es difícil no repetirla si no la conoces.
Ahí va, por eso es importante, pero es importante hablar de estos temas en las clases. Tú decías, Gabito, cómo se puede hacer. Yo creo que primero que nada, sacarnos ese letargo, sacudirlo de encima, ser conscientes de que estas cosas no pueden pasar ante nuestros ojos en el siglo XXI. El racismo que hay en Ferguson hoy, pero también lo que está pasando en el continente africano, Sudán Sur, o sea, lo que han hecho ahora los países vecinos de estos países afectados por el ébola, donde surge de nuevo con fuerza esta virulencia, es cerrar fronteras, pero no se acaba cerrando fronteras, sino justamente poniendo los medios para que a futuro no vuelva a ser este virus u otro. E insisto, no debemos olvidar que Uruguay tiene personas en África, pero que además tenemos interés en comerciar con ese continente, tenemos también intereses vitales. Bueno, entonces tenemos que arrimar el hombro en tanto que parte activa de esa comunidad internacional.
Vamos a traer unos niños.
No seas malo, que ya me lo van a echar en cara, pero estoy recogiendo donaciones, ya hablaremos de eso. Estoy recogiendo, y el público uruguayo y los jóvenes se comprometen y mucho.
Está muy bien.
Y me están trayendo muchas donaciones de manera altruista para llevar al Congo en marzo.
Ah, pero a ver, estamos hablando, mezclamos dos cosas.
Sí, sí, sí.
Mezclamos los niños sirios, porque creo que...
Ah, los niños sirios.
Heber aludía a la avenida próxima de los niños sirios refugiados.
Se me fue otro tema, porque claro, los niños sirios vienen de Oriente Medio. Yo hablaba de África.
Era una butad tipo Constanza Moreira.
Sí, sí, sí.